Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se suspende de momento la cumbre de los líderes de la Unión Europea. Se estaban decidiendo los principales cargos de las instituciones comunitarias. De momento no hay acuerdo y se pospone para mañana. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Nuevo fracaso de los líderes europeos en las negociaciones que se están llevando a cabo para conocer los cargos de responsabilidad. Hablamos de las presidencias de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. En un momento de la mañana parecía que el acuerdo estaba cerca. No obstante, el presidente del Consejo, Donald Tusk, acaba de decidir suspender la sesión hasta mañana a partir de las 11. Después de 18 horas de intensas negociaciones, los líderes europeos no se ponen de acuerdo en una cumbre que ya ha sido la más larga de la historia de la Unión Europea.
En esa cumbre está también Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que mañana tiene previsto reunirse con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijar la fecha del debate de investidura. De momento, ese encuentro se mantiene. La vicepresidenta Presidenta en funciones, Carmen Calvo, cree que la investidura de Sánchez en julio es cuestión de responsabilidad.
La gente no piensa que después de que ellos han hecho su trabajo votando 4 veces en 28 días, no seamos capaces de asumir cada uno su responsabilidad. Desde luego nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio. Nadie puede tener una alternativa diferente a la propuesta del candidato del Grupo Parlamentario Socialista, que es el presidente en funciones, el presidente Sánchez.
A esta hora los bomberos de la Generalitat revisan el área afectada por el incendio de la Ribera del Ebro en Tarragona para detectar posibles puntos calientes y evitar que se puedan reactivar. El consejero de Interior ha hecho balance de la superficie quemada, al final cerca de 5.050 hectáreas, menos de lo que se temía en un principio. COPE en Barcelona, Silvia Martínez.
Miquel Buch detalla que hay partes de la zona que no están calcinadas, según revela el análisis desde el aire del perímetro. Análisis que confirma que son menos las hectáreas quemadas de las 6.000 de las cuales se hablaba en un principio. Ahora los especialistas siguen trabajando para dar el incendio por extinguido.
Ahora está camino de la extinción. Esto quiere decir que si no hay nada nuevo en las próximas horas podemos hablar de que está extinguido. La voluntad es que sea cuanto antes mejor.
De fet, la voluntad es quan abans millor.
Buch ha agradecido la labor de todos los equipos de emergencia y ha confirmado que durante las labores para apagar el incendio se produjeron 11 incendios simultáneos.
Y medio millar de efectivos trabajan sin descanso al sur de la Comunidad de Madrid, en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, donde ya se da por contenido un incendio que ha arrasado con 3.300 hectáreas. En los deportes, Javier Jurado, la Federación de Fútbol homenajea a la selección sub-21.
Sí, en algo menos de media hora, Luis Rubiales recibe a los campeones de Europa sub-21 que han aterrizado de madrugada y ahora reciben este homenaje antes de comenzar las vacaciones. Unos se irán a descansar y otros como Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, concretando su futuro, como le dijo anoche a Juanma Castaño en Tiempo de Juego.
¿Tú sabes dónde vas a jugar el año que viene?
No.
Ojalá. ¿No lo sabes?
Nada, te lo prometo que no sé, no tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar dentro de un mes. A partir de ahora tengo un día de desconexión con de vacaciones con la novia y a partir de ahí me tendré que sentar para decidir mi futuro.
El nombre propio en el mercado de fichajes de este lunes es el de Rubén Bezo, jugador del Valencia que ha firmado 5 temporadas por el Levante. Luke de Jong está en Sevilla para pasar el reconocimiento médico antes de firmar por el club sevillista. Y en tenis ya ha comenzado Wimbledon. De los nuestros en pista, Feliciano López y Roberto Bautista. Rafa Nadal no va a debutar hasta mañana. A las 2 juega uno de los favoritos. Djokovic se estrena ante Kohlschreiber.
Gracias, Javi. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En el espejo hoy vamos a contar que los salesianos están llevando a cabo varios proyectos en Siria y que entre los animadores que van a llegar en agosto a ese país se encuentra un español.
Pues sí, es Benjamín Morales, un malagueño de 31 años que se ha ofrecido a pasar el mes de agosto en Damasco, participando como animador en las actividades de los salesianos en aquel dolorido país. Su interés por Siria surgió en 2017 cuando participó en un encuentro de 250 animadores salesianos de Europa y Oriente Medio que tuvo lugar en Turín. Allí entabló amistad con varios jóvenes sirios con los que ha mantenido contacto hasta ahora, y el próximo 31 de julio, va a volar hasta Beirut con las maletas llenas de material escolar, balones, juegos. Desde allí tendrá que cruzar la frontera con Siria hasta reencontrarse con esos amigos en Damasco. Que alguien de fuera viaje hasta ese país es también una forma de que la normalidad regrese y también demostrar la comunión de la Iglesia con sus miembros más débiles y necesitados. Lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Comenzamos la semana Mediodía COPE y lo vamos a hacer con un misterio que se ha resuelto. Primero, te vamos a llevar hasta el año 2007, al barrio de Sants, en Barcelona. Allí aparece el cadáver de un hombre con signos de violencia. Está amordazado de pies y manos y tiene los ojos tapados con una cinta americana. Hay bastantes evidencias de que ha sido golpeado. La casa se encuentra revuelta, todo apunta a un presunto robo de joyas y dinero. Es el año 2007, hace ya 12 años. La Unidad Central de Homicidios y Agresiones Sexuales de la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra se encarga de esta investigación y todo pinta que ha sido el trabajo de una banda profesional. Este caso es noticia hoy, 12 años después, porque se ha resuelto el crimen. Se ha detenido a tres personas de nacionalidad chilena como presuntos autores de este homicidio. Una serie de hechos independientes es lo que ha hecho posible dar con este desenlace. Esos hechos independientes han coincidido con el investigado y con el entorno personal de la víctima y eso ha sido la clave para identificar a los presuntos autores. Bueno, cuando parece que ya se daba todo por perdido, existen pequeñas líneas de investigación que hace que se vaya tirando del hilo y se pueda llegar a esos presuntos autores, como ha sido el caso del que te vamos a hablar en unos minutos. Durante más de una década han estado tirando de ese hilo. Javier Durán es criminólogo e investigador forense y vocal del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Ya siempre se ha dicho, Javier, que en las primeras horas de un crimen son cruciales, ¿no?, para poderlo resolver, pero hay casos como el que estamos contando hoy que es todo lo contrario, es decir, que tiene que pasar un tiempo hasta dar con la clave.
Bueno, así es, Marta. Efectivamente, los primeros momentos son importantísimos y sobre todo lo más importante son las primeras inspecciones que se hacen del crimen ocurrido, ¿no? Sobre todo la inspección ocular que se hace en el lugar del crimen, que nos va a permitir recoger una serie de evidencias y muestras que nos van a mostrar eso que decías antes de los hilos de los que tirar, ¿no? Siempre que se produce un crimen se abren muchísimas vías de investigación posibles, ¿no? Unas pueden estar relacionadas con el entorno de la víctima, otras pueden estar relacionadas con sus posesiones, como por ejemplo en este caso que comentabas, ¿no?, que se produce un robo de joyas, ¿no? Y todas estas líneas de investigación, pues al principio son muy importantes seguirlas de manera muy rápido y siguiendo esas líneas, esos caminos que nos marcan esas evidencias, esas muestras que se recogen en el lugar del crimen. Claro, evidentemente, todo apunta, en principio, a muchos posibles caminos, ¿no? Muchos posibles hilos de los que tirar y no todos llevan a la resolución del crimen. Evidentemente, algunas de estas vías entra en vía muerta, ¿no? Valga la redundancia, porque llegas a un punto en el que las propias evidencias te demuestran que ese camino no es, ¿no?
¿Y qué se hace, Javier, cuando tú llegas a un muro? Es decir, cuando ves que todas las líneas de investigación de las que vas tirando pues no te llevan a desembocar en un punto esclarecedor, pero claro, ese crimen no está resuelto. ¿Qué hace un investigador?
Claro, en contra de lo que piensa mucha gente, que piensa que los casos se archivan, ¿no?, que cuando en un principio, en poco tiempo, no se es capaz de resolver el crimen, pues ala, se archiva, ¿no? Incluso hay veces que se habla de que a nivel judicial la causa queda archivada. Y realmente es así, a nivel judicial, ¿no? Porque los juzgados tienen mucho trabajo y no pueden estar paralizados pendientes de un caso, evidentemente, ¿eh? Ellos tienen que seguir con sus investigaciones, con sus diligencias de otros miles de casos que tienen. Sin embargo, a nivel policial, los casos no se archivan nunca, no se olvidan. Es más, hay algunas unidades que tienen departamentos especializados en este tipo de crímenes, es decir, en crímenes no resueltos, y se revisan una y otra vez. Hay veces que incluso, por ejemplo, llega personal nuevo a la unidad que no conocen el caso, es decir, no están contaminados de esa investigación que se hizo inicialmente, y se le dice, bueno, como has llegado nuevo a la unidad, pues mira, para que te vayas entrenando, cógete este caso y te lo miras desde el principio. Entonces hay un grupo pues que coge este caso desde el principio, lo vuelve a leer, a releer, a investigar, a requete investigar, y a lo mejor estas personas pueden ver algo que en su día a los investigadores se les pasó por alto.
Javier, escuchándote, está claro que los delincuentes que no hayan sido pillados nunca pueden llegar a estar tranquilos. Por eso sorprende que los presuntos autores de este homicidio estuvieran en Cambrils. No hubieran intentado salir ni siquiera de la región en la que apareció esta persona fallecida. ¿Cómo se explica esto?
En este caso en concreto, se trata de un grupo organizado de delincuentes especializados en asaltos a viviendas, que con tal de llevarse además un buen botín, como vimos en 2007, no tuvieron el más mínimo reparo en asesinar, ¿no?, para llevarse un buen botín. Este tipo de grupos van y vienen, ¿no? En este caso son extranjeros y pueden incluso volver a su país, salir de España, regresar a su zona de acción, que es la que conocen. Suelen tener una zona de confort en la cual ellos se sienten seguros porque, aparentemente, de cara a los demás, de cara a los vecinos, suelen llevar una vida normal, parecen una familia normal, una persona trabajadora, porque, bueno, su trabajo, salen por las mañanas, su trabajo es vigilar este tipo de domicilios. Entonces, en un momento, al principio pueden incluso abandonar el país o pueden abandonar la zona, pero si ven que ellos siguen la investigación, ¿no? Si ven que no hay nada contra ellos, que no tienen noticias de nada, pues bueno, pueden volver a esa zona de confort y continuar preparando otros crímenes, otros asaltos.
Pero está claro que hay unas personas que siguen tirando de esos hilos, como tú bien destacas, Javier, que porque una causa esté archivada judicialmente no quiere decir que la policía siga tirando de esos hilos para llegar a resolver los casos. Javier.
Incluso hay veces, ¿no? Como en este caso también ha ocurrido, que es algún avance científico, ¿no? Por ejemplo, muestras que se recogen, como pueden ser huellas, muestras balísticas, restos de ADN, todo esto se archiva, todo se guarda, no se tira nada, todo se conserva en diferentes bases de datos que hay, bases de datos de huellas, bases de datos de elementos balísticos.
Y a lo mejor también luego el avance de la tecnología, Javier, permite resolver delitos que a lo mejor hace 25 años o hace 20 años no era posible porque la tecnología no lo permitía. Javier Durán, criminólogo e investigador, vocal de comunicación del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos ayudado a entender un poquito mejor cómo es posible, ¿no?, que pase el tiempo y se resuelvan delitos que parecían olvidados.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Buen día.
En los últimos días estamos viviendo, por desgracia, los primeros incendios del verano. La buena noticia es que en el caso del que está afectando al sur de la Comunidad de Madrid ya está controlado, aunque se sigue luchando contra las llamas. Y en la Ribera del Ebro, en Tarragona, pues ya se da también por sofocado. Lo que se está haciendo es ahora balance, como contábamos en el último boletín informativo, y se están revisando esos puntos calientes para que no se vuelvan a reactivar. El daño económico es indudable, pero luego también está el daño emocional. Hay personas, hay pastores, por ejemplo, que han perdido la totalidad de su ganado, como Pera, ese pastor del que hemos hablado aquí en Mediodía COPE, 200 ovejas y dos caballos. Es una zona de gran riqueza ecológica, la de la Ribera del Ebro, con masías Josep Albiach, que estaba con nosotros la semana pasada en Mediodía Cope, es el director del colegio Enric Grau von Seré, donde fueron acogidas algunas de las familias que huían de las llamas en esas masías. Josep, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la fotografía ahora mismo, una vez que, bueno, ya han quedado sofocadas esas llamas? ¿Cuál es el escenario, ¿no?, ahora mismo en esa zona tan bonita?
Bueno, ahora es un poco desalentador, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos los que tenemos alguna parcela o alguna finca con algunos olivos o algunos almendros, pues nos encontramos que la mayoría de la parte este de la población está muy tocada, devastada, diríamos. En todo caso, gracias a que el fuego fue muy muy rápido, hay algunas construcciones que todavía se mantienen en pie, pero muchas otras pues están también devastadas por el fuego. Y ahora es cuestión de hacer un balance, a ver qué es lo que se puede hacer con el tema de los cultivos y de infraestructuras, a ver si nos salimos.
Enrique, en vuestro centro, en el Enrique Grau von Seré, Josep, acogisteis a personas, ¿no?, que viven en esa zona, en masías. ¿Has hablado con ellos? ¿Te han contado qué se han encontrado al volver a sus casas?
Sí, la mayoría de ellos no han perdido lo que es la vivienda. Algún caso concreto sí, ¿vale? Lo que sí que un porcentaje elevado han tenido pérdidas respecto a lo que es los cultivos de almendros y de aceitunas. Uh-huh. Lo que, bueno, pues ellos también están un poco, ¿no?, asimilando un poco la realidad, y lo que nos comentan es que, bueno, que ahora es un momento de hacer balance, de sentarse con las administraciones y con las asociaciones que podemos colaborar con ellos para recuperar lo más rápido posible la normalidad. Uh-huh. Y lo que sí que también es estar muy agradecidos, pues esta treintena de personas, ¿no?, que hemos tenido estos cinco días aquí en la escuela como centro de acogida, que gracias al soporte, ¿no?, del ayuntamiento y de la Cruz Roja y emergencias, pues que no hemos intentado que no les faltara de nada.
Supongo que los vecinos, Josep, se habrán volcado, ¿no?
Sí, hubo un momento que por el calor que hacía, ¿no?, esas altas temperaturas de 42 grados muy continuadas y que no bajaba la temperatura ni casi ni por la noche, que no bajaba de los 20 y pico grados, hicimos, bueno, un llamamiento a la población para que nos agua, leche, bueno, algún producto, bocadillos y bueno, realmente que en minutos quedamos desbordados por la gran afluencia de colaboración que tuvimos por parte de las personas que viven aquí a la población de Flix.
Por lo menos eso es lo positivo, ¿no, Josep? Ver que la gente pues ayuda, ¿no?, en momentos tan tan complicados, y ahora pues a ser positivos y a seguir para adelante y a intentar, ¿no?, ver cuáles son las alternativas, ¿verdad, Josep?
Sí, ahora más que nada, bueno, hay una plataforma abierta, ¿no?, que le llaman el Rebrotem, que es el rebrotar, ¿no?, que ya estamos con asociaciones y las escuelas mismo también, entre nosotros nos estamos organizando para hacer iniciativas de...
Y que rebrote todo de nuevo, que seguro que así va a ser. Josep Albiach, director del colegio Enric Grau von Seré, gracias por haber estado con nosotros y ánimo, Josep.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Y para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido? de algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Como, por ejemplo, que mejora la situación del incendio que está afectando a las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Se ha rebajado de nivel 2 a 1 del plan de emergencias. Está acotado ese fuego. Ya se han calcinado 2.500 hectáreas, pero está controlado, está acotado y se sigue trabajando para su extinción. En Tarragona se hace balance en esos fuegos en la Ribera del Ebro. 5.050 hectáreas calcinadas es la cifra que ha dado la Generalitat, menos de lo que en un principio se temía. Los bomberos lo que están haciendo ahora mismo es revisar el área afectada para evitar que se pueda reavivar el fuego. En Bruselas, es otra de las noticias de la mañana, los jefes de Estado se han dado un descanso hasta mañana tras la maratoniana reunión en la que han intentado repartir los cargos en las instituciones comunitarias. No hay acuerdo de momento. El presidente del Consejo Europeo ha decidido que volverán a intentarlo mañana por la mañana. De momento, la propuesta sobre la mesa es que el socialdemócrata Frans Timmermans sea el presidente de la Comisión Europea y un popular, un conservador, el presidente del Consejo Europeo. Esa reunión en Bruselas puede cambiar los planes de Pedro Sánchez, porque el presidente del Gobierno en funciones, lógicamente, está en esa cumbre. Mañana tenía prevista una reunión, un encuentro con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, porque hay que fijar la fecha del debate de investidura. Desde el Ejecutivo se multiplican las voces que llaman a la responsabilidad del resto de los partidos para que Sánchez sea presidente este mes de julio. Una de esas voces, la de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Desde luego nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio. Nadie puede tener una alternativa diferente a la propuesta del candidato del Grupo Parlamentario Socialista, que es el presidente en funciones, el presidente Sánchez.
Y esta tarde la capitana del barco de la ONG Sea-Watch va a ser interrogada por un tribunal siciliano después de haber sido detenida por atracar sin autorización en el puerto de Lampedusa con 40 inmigrantes a bordo que habían sido rescatados más de dos semanas atrás. Se podría enfrentar a penas de cárcel de hasta 10 años. Y hoy en Mediodía COPE vamos a hablar del pan. Sí, vamos a hablar del pan. ¿Quién no come pan? Pues yo creo que todo el mundo, salvo que se lo prohíban por alguna cuestión. Es 1 de julio y entra en vigor la nueva norma que regula cómo tiene que ser el pan para que sea definido como tal. Lo que va a permitir esto es, bueno, pues una bajada de impuestos del 10 al 4% en algunos panes integrales o con semilla, vamos, que lo vas a notar también en el dinerito, y que cuando compres un pan que te estén vendiendo, si te dicen que lleva masa madre, pues tiene que llevar masa madre, y esto tiene que estar estipulado y que tú, vamos, que tú lo puedas comprobar, que sepas lo que te estás comiendo. Te vamos a preguntar por eso hoy. ¿Qué pan sueles comprar tú? ¿Cuál te gusta más? Porque yo recuerdo antes que estaba la barra de kilo, la barra de medio y la barra de cuarto. Y para de contar. Y ahora tenemos un montón de opciones. ¿Qué pan sueles comprar tú? ¿Cuál te gusta más? No lo puedes contar. Venga.
Pues ya tenemos abierto, Marta, el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-23-0000, donde ahí nos mandas tu nota de audio o nos escribes y nos cuenta qué pan sueles comprar. ¿Cuál te gusta más? WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Venga, anímate, que queremos conocerte un poquito más. ¿Qué pan te gusta y por qué? ¿Por qué compras ese tipo de pan? Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones. Pero ningún Maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei. Todas las historias, todo el mundo se quiere apuntar a contarlas. No me extraña, mira, la primera tiene que ver con la comida y, bueno, ya avisamos, ¿eh? No es apta para todos los paladares. Nos vamos hasta Londres, no a un restaurante, no, a un museo donde unos biólogos han elaborado un queso un poco especial. Está hecho a base de bacterias de los pies. ¿Qué te parece, Pino?
Sí, pero no de unos pies cualquiera, Marta.
¿No?
Sino
bueno, me da igual de los pies que sea, pero vamos, a sí, ver, en te este doy caso, la oportunidad.
En este caso son de los famosos que han donado sus pieles muertas. Por ejemplo, el rapero británico Professor Green, Alex James, el bajista de Blur, o el más famoso de todos, el exjugador del Madrid, David Beckham. Bueno, en concreto, se pueden ver y oler 5 quesos. Eso sí, no sabemos.
Lo del olor me cuadra con el tema, sí, del queso, pero
no sabemos si se pueden probar. Uh-huh. Tampoco queremos preguntarlo. Bueno, ¿por qué lo han hecho? La bióloga y el investigador que han llevado a cabo la investigación dicen que quieren educar al público a demostrar que no todas las bacterias que hay en el cuerpo son malas. Seguro eso ya, que no se nos olvida. Uh-huh. Lo que no sé es si lo han hecho de la manera correcta.
No sé, a mí me da un poquito de asquete así. No sé si a los oyentes que están al otro lado también les da un poquito esto de grimilla. Pero mira, es que han cogido también bacterias de las axilas, de las narices y de los ombligos. Lo han mezclado todo ahí con leche pasteurizada. Se deben pensar que con la leche pasteurizada ahí pega todo. Han hecho ahí un mejunje y mira, tenemos mozzarella, queso Cheshire, queso cheddar. Bueno, como gracia está bien, ¿no? Pero esto de tentempié yo no lo aprobaría.
Yo no lo probaría, yo no lo probaría para nada.
Queso hecho con bacterias de...
¿Con qué vino lo maridas?
Bueno, pues no sé, pues con mucho. Yo creo que con mucho vino para no pensar lo que te estás comiendo, la verdad. Bueno, de Londres vamos a Dubái. Esto es un misterio, ¿eh? Hace más de un mes que no tiene noticias de Aya Al-Hussein. Ella es una joven que habría huido de los Emiratos Árabes Unidos con sus dos hijos para refugiarse en Londres o en Alemania, como apuntan otros medios. Pero no es una joven cualquiera, ¿verdad, Mateo?
La noticia está en quién es esta joven. Es la princesa y la esposa más joven del emir de Dubái. Y habría huido con, atención, 35 millones de dólares. Los medios británicos informan que quiere divorciarse del emir y que ya hubo un episodio parecido cuando la hija, en común que tienen el matrimonio, intentó huir del país pero fue devuelta. Se habla en este caso que un diputado alemán les habría ayudado a escapar y que el jeque habría presentado una solicitud para que fuera devuelta.
Pues es todo un misterio, ¿eh? Aya Al-Hussein es la sexta esposa del emir, tiene 45 años, el 68, se conocieron aquí en España, ¿eh?, en una competición de caballos en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y 2 años después se casaron. El amor, pues en ese momento parece que lo pudo todo, ahora es todo un misterio dónde estará la esposa más joven del emir de Dubái. Lo que ya se ha terminado es el curso escolar, eso está claro, también la selectividad, ahí habrá quien esté recuperando y poniendo ya la vista en el año que viene. En la Universidad de Málaga hay casos especiales y curiosos de aprobados y suspensos, y te das cuenta solo cuando ves al final la orla, Pino. Esto es lo que, sí, pasa en tu tierra, no pasa en ningún sitio.
Yo no sé qué pasa allí. Sabes que algo falla cuando en la orla hay más profesores que alumnos. Pues sí, te hablamos, ¿no?, de la Escuela Técnica de Superior de Ingeniería Informática en Málaga. En la orla del grado de Ingeniería de Computadores hay, atento, 15 profesores y solo 3 alumnos que, uh-huh, aparecen ahí con su foto, con, bueno, su nombre. Bueno, bueno, sabemos que hay muchas asignaturas y grados que tienen mucha dificultad, uh-huh, pero la que se lleva la palma, atento al nombre, es Métodos Estadísticos para la Computación en Ingeniería de Computadores. Ahí nada.
A ver.
93 matriculados y solo han aprobado 4.
Madre mía.
Una de dos. O falla el nivel de exigencia, que es muy alto, o fallan los alumnos. Algo pasa ahí.
Bueno, desde luego es curioso, 93 matriculados y solo han aprobado 4. Bueno, y esa orla de 15 profesores y solo 3 alumnos. Cosas que pasan en Málaga, Pino, que es que sois así de particulares, casi igual que los murcianos. Oye, que los gaditanos como Mateo tampoco se quedan atrás.